Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editor en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Y hoy a la distancia tengo el honor de contar con uno de los columnistas del periódico Metro Puerto Rico y colega de Noti1, de Jugando Pelota Dura, Alex Delgado, que me va a acompañar en este podcast. Alex, ¿cómo estás?
Ayola, muchas gracias por la invitación, sumamente honrado por la misma. Así que aquí estamos una vez más con ustedes en Metro.
Bueno, Alex, y te he pirateado el talento de tu estación de Noti1, porque el tema que queremos discutir hoy es el informe del Departamento de la Familia sobre posibles irregularidades en la ayuda que se distribuyó luego de los terremotos en enero, ayuda de ATSEF. Así que contamos con los fiscales del programa Ante la Justicia, o los licenciados, jueces, fiscales, uno en un caso ex juez y en el otro caso ex fiscal. Ferdinand Mercado y José Capó, bienvenidos. ¿Cómo están?
Saludos, Ayola. Muy bien. Encantado de compartir contigo.
Buenas, Ayola. Un honor estar participando en tu espacio.
Bueno, Alex, esta noticia que rompió en Metro, que ustedes, tú en Jugando Pelota Dura, también habías reseñado sobre el informe del Departamento de la Familia, ha seguido teniendo repercusiones. Nos enteramos ahora confirmado que la administradora de ATSEF fue despedida del puesto de confianza. Pero quería preguntarle aquí a los expertos en materia legal, ¿ustedes de lo que se ha visto, ven que se haya cometido o haya la posibilidad de que se haya cometido algún delito?
Capó, pues mira, empezar con el fiscal.
Es interesante porque comentaba allí para el programa de Ante la Justicia, que me puse a buscar noticias pasadas desde que se originó este incidente y de alguna disposición, ¿verdad? Sabemos que en la adquisición de estos suministros, que es el ¿verdad? Lo que se está cuestionando, de estos suministros son regulados porque se compraron con fondos federales. Y ciertamente la experiencia que tuve en el Departamento de Justicia cuando se hacían investigaciones, señalamientos de esta índola, siempre había algunas disposiciones particulares, ¿verdad?, que había que buscar con relación al cómo se manejan. Y todos sabemos que cuando los federales invierten dinero en este tipo de ayudas de emergencia, a la larga van a auditar, ¿verdad?, cómo se hizo este desembolso y la distribución de estos bienes pagados por ellos. Por lo tanto, me parece lógico que el Departamento de la Familia tiene, esto no es cuestión de agarrar una bolsa y arrancar a correr y pararse en una esquina de un parque y empezar a repartir. Esto tiene que ser un plan organizado donde se busca si se va a impactar por ejemplo, un residencial, pues que tú puedas evidenciar que tú vives en un apartamento, que tienes unos dependientes, que necesitas la ayuda y se te va a entregar. ¿Por qué? Porque a la larga esto va a ser auditado. En una prueba al azar, los federales, tú sabes que pasarán un año, pasarán dos, pero van a enviar a una persona que va a venir a auditar. Por lo tanto, esas regulaciones, tiene que haber una relación que saque la política partidista en la forma y manera que no sea arbitrario la repartición de estos suministros.
Ahora, Ferdinand, parte de lo que se señala en el informe es que no era simplemente que la senadora repartía agua, repartía comida, sino que ella tenía información privilegiada que correspondía a CEF, a la Administración de la Familia, Socioeconómico de la Familia. Ella tenía conocimiento y no fue un día. Tenía conocimiento de otro día, dónde iban a llegar los camiones, e incluso hubo un día específicamente donde los empleados reseñan que ellos llegaron a las 9 de la mañana, estaban listos para repartir, pero como le habían dicho que tenían que esperar instrucciones, y no fue hasta que llegó la senadora a las 3 de la tarde que entonces pudieron comenzar a repartir los suministros. O sea, esto va más allá a que cualquiera puede entender o cuestionar, caramba, pero si eso es lo que hizo la senadora, quizás fue repartir unas cajitas de agua y unos paquetitos de arroz. No estamos hablando de eso.
Definitivamente no estamos hablando de eso. Mira, no es extraño que se coordine con los legisladores cualquier tipo de ayuda que se pueda brindar a la ciudadanía y que estos sean invitados para ese tipo de actividades. Lo que aquí resulta inusual es que una legisladora usurpa las funciones y la autoridad directa que corresponde a funcionarios del Ejecutivo al brindar este tipo de ayuda. Cuando tú miras el informe y los datos de esta situación, tú pues llegas a las conclusiones de que la legisladora tenía control de la situación y tenía personas dentro de la agencia que le suministraban la información y que establecían una coordinación donde ella era esencial porque se esperaba por su presencia para la distribución de estas ayudas. Definitivamente no es algo que deba auspiciarse ni que deba tolerarse. ¿Por qué? Porque, como decía Capo, no puede estar la función gubernamental atada a la función política y al beneficio político que pueda recibir aquella persona que en esa usurpación de autoridad brinda esa ayuda, porque ¿cuál es el beneficio? Es el agradecimiento. ¿Y cómo se da ese agradecimiento? Se da en términos de votos. Es una campaña política lo que se está haciendo con fondos del Estado, o en este caso con fondos del gobierno federal que están asignados para brindar unas ayudas sin que ello tenga ninguna connotación de naturaleza política.
Y creo que, abundando con la pregunta de Alex, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, ayer en su turno en el hemiciclo, plantea que no es ilegal que un funcionario electo esté en algún lugar donde hay algún operativo de ayuda gubernamental. Y trata de establecer una similitud hasta con Donald Trump cuando vino aquí y lanzó los rollos de papel. Pero en ese caso, el presidente es el líder de la rama ejecutiva. En este otro caso, es alguien de otra rama política que entonces está allí no solamente como un mero espectador, según lo que vemos del informe. No.
Y también añado, Ayola, que distinto al presidente Donald Trump, dudo mucho que él dijera, vamos a Guaynabo a repartir, le vamos a repartir a todos. O sea, no veo a Donald Trump en un escenario similar. No creo que sea comparable.
Mira, el presidente del Senado tiene razón desde el punto de vista de que no es ilegal la presencia de un legislador. Por eso establecía desde el origen que inclusive usualmente se coordina la presencia de estos y se les comunica, vamos a estar en tal distrito o en tal municipio y vamos a brindar este tipo de ayuda. Y pues la persona llega, la persona saluda, pero la persona no está en control de las ayudas. Aquí el problema es que quien está en control de las ayudas es una legisladora. Y si esas ayudas fueron compradas con fondos públicos directamente de una resolución donde la Asamblea Legislativa asignó el dinero, pues uno puede entender justificada su presencia e inclusive su participación, pero no el control. ¿Por qué? Porque esas ayudas usualmente son asignadas a una entidad pública. En el caso del presidente o de la gobernadora, que representan a la rama ejecutiva, pudieron haber estado presentes e inclusive ellos repartir, la gobernadora pudo haber repartido lo que entendiera prudente. Y nadie le iba a cuestionar su autoridad para hacerlo, porque lo hace en función de ser gobernadora y de representar a la agencia
ejecutivo
que está en control de las ayudas. Pero aquí estamos hablando, como tú muy bien estableces, Ayola, de dos ramas separadas, dos ramas que tienen representatividad por sí misma y que una no puede usurpar los poderes de la otra, que es lo que aquí nos llama la atención directa.
Les voy a adelantar algo. Yo acabo de entrevistar al alcalde de Mayagüez. Esa entrevista sale mañana. Estamos grabando este podcast martes. Y él plantea que él le pidió ayuda a la senadora porque las ayudas no llegaban a Mayagüez y que parte del trabajo del legislador de distrito es fiscalizar al ejecutivo y que entiende que ella estaba haciendo su labor de fiscalizar. Ahora plantea que él dice que ellos no estaban distribuyendo ayuda ni estaban en control de la ayuda y eso pues es contrario a lo que establece el informe.
Ahora, es importante también que esto, ¿a qué hora fue publicado ayer? Ayola. A las 6 de la
mañana. Ayer por la mañana, a las 6, 5 de la mañana.
Y no es hasta hoy, en la tarde, que el alcalde esboza una explicación.
Mira, ante esa explicación, Ayola, de que ellos pueden fiscalizar lo que estaban haciendo los funcionarios gubernamentales, por lo menos del informe se desprende que de donde hubo un descontento fueron de los funcionarios regionales que veían que estas personas daban instrucciones, inclusive que ordenaban dar la ayuda a personas que ellos entendían no eran parte del lugar donde estaban impactando. Por lo tanto, si hubo una fricción entre ellos, y dice la senadora o dice el alcalde de que ellos fueron a fiscalizar, ¿hubo algún informe de parte de ellos criticando la labor de los funcionarios en la controversia esta dirigido al director de ASEF o al director del departamento, al secretario de la familia? Me parece que no, ¿verdad?
Claro.
Por lo tanto, no es el que estén presentes, ya Ferdinand lo dijo, es que no pueden ellos intervenir en la forma y manera a su antojo de a quién se le da la ayuda y a quién no se le da, o si se está planificado por un sector, moverla para otra. Eso es lo que no permite.
Ni darle instrucciones a los empleados del Ejecutivo.
No, y le iban a plantear eso que usted dice ahora de mover la ayuda de un lado a otro. En el informe, en una parte, habla que los empleados de ATSEF tenían una lista de los residentes, de los apartamentos. Estas ayudas, si son del programa de ATSEF, me imagino, ¿verdad? Y no sé, ayúdenme ustedes en términos gubernamentales, deben corresponder a quienes ya son beneficiarios de ATSEF, que son los del programa de asistencia nutricional. ¿O esto es abierto para todo el mundo, el que llegue, coja la caja de alimentos?
No, responden a las personas que reciben los beneficios, por un lado, y segundo, tienen que rendir cuentas de esas personas. Por eso la preocupación de los empleados de que ellos tenían unas listas y se les quería repartir como se les repartió a todo el que llegaba solicitando ayuda. Obviamente, ese es el problema aquí en términos de quién da instrucción para qué. Porque los empleados conocen su trabajo y tenían ya unas instrucciones.
De hecho, dicen los empleados que siempre lo han hecho de esa forma. Siempre lo han hecho de esa forma. En otras ocasiones, cuando había ido la senadora o con su esposo incluso a dar instrucciones, ¿era la primera vez?
Te lo voy a decir de la otra posición. Imagínate que el gobierno federal haga un señalamiento, pues cuando ve los documentos de la agencia y dice: oiga, secretario del Departamento de la Familia, aquí hubo negligencia en el momento de repartir. ¿A quién el secretario le va a pedir cuenta? A los funcionarios que estuvieron allí presentes, porque son los que estaban encargados y que van a decir: lamentablemente, esto no, la directriz me la cambiaron, lo repartió un político. Eso es lo que va a decir.
Hablando de esos funcionarios que estaban allí presentes, Alex, el informe hay una parte que dice que muchos de ellos se retiraron. Porque ante el choque con la senadora se retiraron, se queda la senadora con personal de ATSEF a nivel central. ¿Esos empleados estarían protegidos si viene algún señalamiento como whistleblower o como aquí hay algo ilegal, yo me tengo que ir?
Y que definitivamente, definitivamente estarían protegidos.
Y otra pregunta, este informe ya está en la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, nos lo confirmaron ayer.
¿Desde cuándo?
Ese detalle no lo tengo, pero usted que estuvo allí, ¿qué hace un informe así? ¿Ahora qué pasa?
Ese informe no llega directamente a la División de Integridad Pública. Ese informe va dirigido al secretario. Si fue el secretario del Departamento de la Familia quien hace el referido, va directamente al secretario o secretaria, en este caso, secretaria de Justicia. La secretaria lo evalúa y lo refiere entonces a la División de Integridad Pública para que comience la investigación.
Pues quiere decir que ya pasó. sin información sí. que tiene Ayola, es que ya está en la División de Integridad Pública, es que ya lo vio la secretaria.
Es correcto, referido. Es correcto. Y debemos inferir entonces que fue el secretario del Departamento de la Familia, porque eso es otro que yo le decía a Alex durante la tarde de hoy. O sea, hoy nos enteramos de que desde el 2 de abril Surima Quiñones está destituida. Hoy estamos a 12 de mayo. Si Metro no saca esta historia desde ayer lunes, no conocemos de esta reacción que desde el 2 estaba destituida, ¿verdad? ¿Por qué tanto tiempo esperar para informar esto?
Sí, no había intención de informarlo porque de hecho ese informe debe estar en justicia desde hace tiempo porque ya pasó por la secretaria. La secretaria creo que en algún punto fue a la Cámara, a las vistas públicas, y habló de que ella tenía dos investigaciones, una del almacén de Ponce y otra de los suministros de ATSEF. O sea que ya esto venía corriendo. Y Gabriel Rodríguez Aguiló, por otra parte, nos dice ayer que cuando él le da 48 horas al Departamento de la Familia para que le entregue el informe, me parece que eso fue la semana pasada, se lo entregan tachado. ¿Por qué? ¿Es necesaria esa gestión de familia de tachar los nombres a la Cámara de Representantes que está investigando también?
En lo absoluto. No. Me parece una obstrucción a cualquier gestión legislativa sobre la materia.
Sí, porque la Asamblea Legislativa, ¿cómo va a contactar a las personas si le tapan los nombres?
Mira. Porque lo que hace es al obstruir, compra tiempo, porque la Asamblea Legislativa tendría que comparecer al tribunal para solicitar el informe que en este momento está en justicia, es parte de una investigación, y volvemos al informe de los suministros, a la misma dinámica anterior.
Si te das cuenta, eso es lo mismo que iba a señalar. Fíjate que la decisión de tachar nombres en el informe no creo que haya salido del secretario del Departamento de la Familia. Él recibe una instrucción, ¿cómo va a entregar eso? Me da la impresión porque es el mismo patrón que hemos visto anteriormente de... porque hay una investigación en el Departamento de Justicia, no se puede divulgar parte del contenido de ese informe.
Si aquí hubiese delito, ¿quién cometió el delito? ¿ASEF? ¿O puede también la senadora haber cometido algún delito si es que hubiera, ¿verdad? Hago esa distinción y esa aclaración. O pudiera decir ella, mira, yo no, ASEF me dejó dar las instrucciones, bueno, pues fue una irregularidad de ellos, porque ellos eran los que podían impedirlo y no lo impidieron.
Yo no me atrevo a decirte, Alex, en este momento, porque no tengo un expediente en mis manos, ¿verdad? Para cuando se complete esta investigación, o al menos la información que han levantado hasta ahora en la división legal del Departamento de la Familia, pero de que hay un manejo irregular en la forma y manera que se administran y se distribuyen estos suministros, me parece que es evidente. Pero de delito todavía, yo creo que es muy temprano para hablar
de
eso.
Pero de haber delito, tiene que haber un autor, y obviamente en ese escenario no se da una sola persona como autor, así que tiene que haber participantes también de ese delito, en caso de que lo haya. O sea que ciertamente... más de una persona debe ser responsable en esa acción delictiva.
¿Y ustedes creen que se puede hacer la inferencia lógica de que ahora viendo este informe final, que el despido de Glorimar Andújar o la pérdida de confianza tuvo que ver con que ella fue quien inició esta investigación?
Yo pienso que el hecho de haber suspendido inmediatamente uno o dos días después del último evento, que fue el 15 de enero, el haber suspendido y haber pedido una investigación a la división legal del Departamento de la Familia, siendo Suraima una persona que aparentemente políticamente estaba bien respaldada, parece que esa acción sin consultarla con Fortaleza, porque fíjate que posteriormente o inmediatamente viene un correo de parte del secretario de la Gobernación diciéndole que tiene que dejar revocar esa determinación de la suspensión. Eso te indica, obviamente, que ella se molestó, Quiñones, notifica a Fortaleza y viene de allá para acá. Entonces, del otro lado, la reacción inmediata deja sin efecto eso. Y la secretaria se mantuvo firme de que no podía, porque era algo peligroso y porque entendía de que podía haber un señalamiento serio por la forma y manera que esta señora había manejado la dirección de los suministros. Y obviamente, al no acatar esa instrucción del secretario de la Gobernación, como estaba en cuestionamiento la otra información de los almacenes, pues se utilizó como la razón realmente de frente para poder anunciar su destitución. Y se aprovechó porque se destituyó Fernando Gil, se fueron Fernando Gil, se fue Carlos Acevedo, esos tres funcionarios se fueron juntos.
¿Y hay algún daño que pueda reclamar Glorimar Andújar o porque ella era una funcionaria de confianza, pues no hay nada ahí?
No, hay una funcionaria de confianza y era ¿verdad? De discreción. De la discreción
de remoción. Es muy difícil que pueda sostener una reclamación por la determinación, a menos que pueda probar que hay un discrimen político, aunque sea una funcionaria de confianza, lo que resultaría también altamente improbable dentro de este escenario de la lucha intestina dentro del Partido Nuevo
Progresista. Tiene que ser de la confianza del Ejecutivo, de la gobernadora en este caso.
Sí, pero la única excepción sería que se diera un discrimen político interno, directo, y que hubiese prueba para ello. Hasta ahora, yo lo que he visto es obviamente la especulación del proceso, pero no esa prueba directa.
Por lo menos hasta el momento que ocurre este incidente y que se hace la destitución de ella y de estos dos funcionarios también de agencias de gobierno, fueron tres secretarios de agencia, también hay que verlo desde el punto de vista de que por lo menos Glorimar no había hecho expresión alguna relacionada a su preferencia o candidato dentro de la primaria. Ella se había mantenido bien neutral. No es hasta que ocurre este incidente, uno o dos días después, que entonces que ella a una entrevista de periódico le dice que describa las cualidades que necesita o si la gobernadora ha fallado. Y entonces que hace expresión pública de que respalda a Pedro Pierluisi.
Quería sacarlos un poquito del análisis legal y Alex, ayúdame a lo mejor aquí para no ponerlos a ellos en apuro. Que entremos a analizar la figura política de Evelyn Vázquez. No es la primera vez que está en una controversia pública. Y sin embargo, ha salido bien de todas estas tormentas que le pasan por el lado. El presidente del Senado siempre la ha defendido, tiene también la defensa del alcalde de Mayagüez, pero ahora está corriendo una candidatura por acumulación. ¿Este incidente podrá afectarla o cómo la ven en términos de su figura política?
Pues mira, en términos de su figura política no le afecta en lo absoluto, al contrario, la fortalece. Le fortalece porque se proyecta como una legisladora que es capaz de violentar cualquier norma en protección de su gente y de dirigir una agencia que ni siquiera le corresponde para llevar las ayudas a donde la tenga que llevar. Y además de eso, porque tiene vínculos con figuras de la oposición política que a la misma vez la defienden y la respetan. Así que en términos de acumulación, no le afecta en lo absoluto. Sí, el efecto es meramente del cuestionamiento legal en su participación con esto, pero políticamente y de cara a una primaria, lo puede utilizar para su beneficio.
Yo pienso igual, yo pienso que ya no correr por el distrito, en el voto del distrito de Mayagüez, donde sí pudiese afectarle en algo, pues la imagen de ella como, ¿verdad? Como por sus acciones anteriores y lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido durante estos tres años con ella, al ser por acumulación, obviamente lleva va a correr en distintos sitios, ¿verdad? De la isla que le sean asignados por la Comisión Estatal de Elecciones y por el partido, perdón, cuando hagan el sorteo. Y obviamente en las primarias, como parte del corazón del joyo, que es lo que va a participar, pues se identifican por ese, como dice Ferdinand, se identifican con el guerrero, con el que está dispuesto a ir por encima y que en favor del pueblo.
¿Y el comportamiento sería similar de cara a unas elecciones generales? Una vez ella, ¿verdad? Si prevalecen las primarias, ya es más abierto, ¿no? En toda la isla.
De cara a unas elecciones generales, esto,
con más candidatos de la oposición,
sí, haciéndole señalamiento. Pero esto va a estar minimizado ya para ese momento. Lo va a utilizar en su beneficio y otros lo van a utilizar para criticarla, pero realmente va a ser bastante mínimo el efecto. Tomando en consideración de que estamos en un periodo bastante corto, probablemente histórico en términos de unas elecciones que no van a ser de más de 3 meses después de una primaria, las personas no se van a concentrar en detalles como estos únicamente, sino que van a ver el macro. Tenemos una elección donde el análisis de las personas va a ser si me cae bien o me cae mal, en términos generales, no de qué cosas han hecho en el camino o cómo han llegado hasta aquí. Eso es un peligro en términos democráticos porque podemos cometer muchos errores porque las personas van a votar por preferencias irracionales y no necesariamente por análisis.
También hay que ver el qué va a suceder en la primaria, ¿verdad? A la candidatura a la gobernación, porque ella abiertamente ha defendido o sostiene, ¿verdad? Defiende a Wanda, a la licenciada Wanda Vázquez. ¿Y cómo queden esas heridas después de la primaria en el electorado? También puede ser un factor que pueda, aunque esté corriendo por acumulación, que puede afectar o a tener la ventaja de recibir ese favor del pueblo.
Bueno, les agradezco que hayan estado con nosotros. Alex, para nosotros es un honor contar con este análisis legal experto para que las personas puedan continuar escuchándolo. Recuérdales el horario de su espacio en Noti1.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde ante la justicia con el ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Campos.
Pues ya lo saben, esta vez los tomamos prestado para acá, para Metro Puerto Rico, pero los pueden escuchar todos los días allá en Noti1. Gracias Alex, gracias a todos.
Encantado. Bueno,
ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en Podbean, en Spotify, en Apple Music, en Metro Puerto Rico. Y si les gustó, compártalo. Muchas gracias.